Eso es la asociación PAS. Es una asociación de profesionales independientes, apasionados por la tecnología y con ganas de difundirla. Y también estamos abiertos a sugerencias. Una de las cosas que no pone aquí es que estamos apasionados especialmente con SQL Server. Bien, pues un par de links aquí para contactar con nosotros, tanto en LinkedIn como en Facebook. Sabéis que tenemos unos webcasts cada 15 días, aproximadamente los miércoles, a las 7 de la tarde, hora de España, en el cual pues, vamos presentando e intentando difundir un poquito de formación sobre los temas que entendemos que son interesantes para todos. Pero como comento aquí, estamos abiertos a sugerencias, así que os invito a que nos hagáis llegar vuestra opinión de lo que parece y de lo que queráis que sea esta asociación, porque no es nuestra sino vuestra. Mi nombre es Alberto López, grande, soy MVP de SQL Server y no trabajo en Solid, como casi todos los demás. Trabajo en Grupama Seguros, una compañía de seguros que pues, se dedica a seguros de prácticamente de todo tipo. Pues os dejo ahí mi dirección email, un link a mi blog y también si queréis seguirme en Twitter, os invito a ello. Hablando de Twitter, podemos seguir participando en este evento a través del hashtag SQL12ES, en el cual estamos recibiendo vuestras dudas, os estamos agradeciendo que vuestra activa participación en este evento y que a través de este hashtag que estamos revisando continuamente, pues podemos recibir las sugerencias y comentarios que nos queráis hacer. Y vamos allá con la charla en sí, que yo quiero hablar de las novedades en manejabilidad que nos presenta esta nueva versión de SQL Server 2012 o SQL Denali. Y esta sería la agenda. Bueno, pues veremos un rápido resumen de novedades y después ya entraremos a la que quizá a mí más me ha llamado la atención, que son las bases de datos autocontenidas, cómo es en teoría y un poquito de cómo son en la práctica. Y por último, bueno, pues reservaremos, aunque sea un par de minutos, para hablar un poquito de DMVs, que como frikis que somos, pues a todos nos gustan un poquito como ¿qué otras cosas nos esconden estas DMVs? Pues nada, el resumen de las novedades he dicho que iba a ser rapidito. Es fácil, copiáis este link, le dais, es internet y ahí veis toda la lista de novedades. Bueno, no lo voy a hacer tan rápido, lo voy a hacer un poquito más lento. Y aunque es cierto que podéis encontrar pues una serie de pues, hablan de adicionales, de watch, de breakpoints y demás para depurar código, que a mí, no digo que no sean interesantes, digo que a mí no me han llamado mucho la atención. Yo os voy a hablar de lo que más me ha llamado la atención. Lo primero, los accesos directos de Management Studio. Por fin he conseguido definir mi propio acceso directo de Management Studio para cambiar de conexión con un acceso rápido de teclas. Incluso he conseguido que en Denali vuelva a desaparecer el panel de resultados con un acceso rápido, algo que nos habían escondido en las versiones previas de Denali antes de la RC0. También quiero hablaros de los snippets. Snippets son fragmentos de código que nos permiten escribir más rápido, que tengamos que escribir menos a la hora de hacer un código. Y también nos ayudan a mantener hasta cierto punto unas pautas, unas buenas prácticas. Desde SQL Server 2000 ya teníamos estos snippets. En el fondo lo que eran templates. Pero es que nadie los usaba, ni siquiera yo. O sea, yo no conozco prácticamente a nadie que haya hecho uso de esas plantillas y realmente son muy interesantes. Porque no, uno en el fondo, prácticamente nadie que conocemos toda la sintaxis de una construcción pues para crear una función inline o para crear un login, pues a veces cuesta un poco de trabajo recordar esa sintaxis. Teníamos las templates que nos lo ponían muy fácil, pero luego no las usábamos. Pues venga, más cerca todavía. Aprendes control K, control X y ya salen ahí esos snippets que nos ayudan a meter nuevo código. Y luego también solo mencionar que vamos a poder restaurar páginas desde la interfaz y vamos a poder crear roles de servidor definidos por el usuario. Dos funcionalidades que quizá tengan una menor aplicación, un menor ámbito de aplicación, porque afortunadamente restaurar páginas lo haremos muy poco, o nunca si utilizamos Always On, salvo en las demos que hace Eladio Rincón, en las que previamente se rompe la página para luego restaurarla, y luego los roles de servidor, la verdad, puede ser útil. Puede ser útil porque en determinadas organizaciones, aunque normalmente estemos acostumbrados o estemos recomendando utilizar los roles de servidor, o sea, la gestión de servicios de permisos a través de grupos de Windows, en ocasiones se hace algo tedioso. Y nos puede venir bien modificar, adecuar ciertos conjuntos de permisos que van más allá del ámbito de una base de datos o de los propios, el propio ámbito que puede ser un desarrollador o un operador. A veces necesitamos un pequeño conjunto de permisos adicionales y puede ser interesante también esta posibilidad de poder contar con los roles de servidores. Y ahora haremos una demo muy, muy interesante para que no nos durmamos después de 8 horas de evento, de cómo utilizar los shortcuts y los snippets. Bien, los shortcuts los encontramos, los definimos en el menú Tools, Opciones, y en Keyboard encontramos dos apartados. Está la parte de keyboard propiamente dicha, que estos son los accesos directos que nosotros queremos utilizar. Pues bien, aquí veremos pues todas las opciones. Todo lo que se puede hacer con la interfaz gráfica aparece ahí. De hecho, aparecen cosas que creo que no existen, pero ahí están. O sea, podemos definir un acceso directo a esa operación que nosotros hagamos frecuentemente. ¿Qué hago yo frecuentemente? Pues estoy trabajando en un entorno, conectándome contra un servidor y quiero lanzar la misma consulta contra otro. Utilizo mucho este botoncito que aparece ahí, el segundo, el de desconectar y conectar otra vez. Bueno, pues lo busco. Connection. Change query connection. Lo veo aquí. Le pongo la combinación de teclas que yo quiero utilizar y ya está. ¡Hala! Ya podemos realizar cualquier tipo de opción. Otra cosa que por defecto no viene es la ocultación del panel de resultados. Algo que antes hacíamos con control R, pero que en Denali ya no viene. O sea, en la RC0 ya no venía. Y no nos engañemos, esto de la manejabilidad, cuando nos encontramos contra un nuevo entorno, lo primero que vamos a intentar es que todo sea exactamente igual que antes. ¿Cuántos de vosotros, cuando nos encontramos por primera vez con SQL Server 2005, lo primero que hicimos fue quitarle este panel, quitarle la mitad de los botones y dejarlo como el Core Analyzer? Pues prácticamente todos. Bueno, pues el objetivo, en teoría, es primero sentirnos cómodos con el entorno y luego empezar a sacarle un poco de partido. Empezar a utilizar esas cositas nuevas. Pues estos shortcuts son lo que nos va a permitir adaptarlo a las versiones anteriores de SQL Server. Y luego, bueno, también seguimos contando con los query shortcuts que nos permiten, pues eso, almacenar una serie de resultados o una serie de ejecuciones que queremos mucho. Ticks, IO, ON. Por ejemplo, yo en Control 4 siempre tengo set de statistics IO on. ¿Por qué? Porque lo utilizo mucho. Otra cosa que utilizo mucho, SP space USED. Pues lo ponemos aquí y ya está. Venimos aquí y con el. Normalmente hace falta abrir una nueva ventana. Lo habré escrito mal. Sí. A ver ahora. Efectivamente. Bien. ¿Veis que en mensajes pues aparece ya las estadísticas pues mediante un acceso rápido? Otra cosa que quería enseñaros eran los snippets. Muy bien. Habíamos dicho que era control K más control X. Y esto es lo que aparece. Si os fijáis ahí, una serie de opciones que nos van permitiendo, pues, agregar el código. Crear un cursor con la template. Y ya aparecen, pues eso, un template en el cual luego ya nos quedaría pues solamente rellenarlo. Incluso se pueden definir por el propio usuario qué queremos utilizar. Yo creo que con conocer un poco los que vienen por defecto ya sería incluso suficiente. Tenéis todas estas opciones en el menú. Esto que os comentaba, pues también otra cosa pues interesante es lo del surround width, que permite hacer un bloque beginning, por ejemplo. Pues ¿puede tener su utilidad? Bueno, sí. En ocasiones le sacaremos más partido, en otras menos. Pero sí os aconsejo que lo utilicéis, o por lo menos que lo conozcáis, para que le podáis dar un mismo aspecto al código siempre que lo desarrollemos. Y vamos a seguir. Con las bases de datos autocontenidas. Lamento decir que esta funcionalidad viene siendo importante porque tiene hasta su acrónimo de tres letras, en este caso CDB, Container Databases. ¿Qué es una base de datos autocontenida? Pues eso. Imaginaros una base de datos que incluyera toda la configuración, todos los metadatos que le hacen falta para funcionar en sí misma. Es decir, que no dependa de ninguna base de datos de sistema, ni siquiera de la configuración propia de la instancia. Imagina también que puedas autenticarte directamente en la base de datos. Es decir, no como se hace normalmente, que un login es necesario para ser mapeado en un usuario y es ese usuario el que tiene realmente los permisos dentro de la base de datos. Y en el fondo, para lo que está hecho esto. Imagina que pudieras coger una base de datos, llevártela a otra instancia, a otro servidor, y hacerla funcionar sin más. ¿Por qué? Porque todo lo tendríamos ya ahí, dentro de esa base de datos. Yo es lo que recordé cuando lo leí. ¿Estamos descubriendo Access 2000? Pues no es Access 2000, pero bueno, en el fondo a mí me lo recordó, porque tenemos todo dentro de una base de datos, es independiente de las configuraciones de la instancia y la base de datos, no requiere un login y le puede poner una contraseña. Que es una pregunta que sigue figurando por muchos años que pasen en los grupos de noticias con ciertas frecuencias. Es decir, ¿cómo le pongo una contraseña a mi base de datos de SQL Server? Bueno, pues si lo imagináis, de momento hay que seguir imaginándoselo porque en la RC0 todavía no está, pero tendrá que estar en la versión RTM. Lo que sí tenemos en la RC0 son las bases de datos parcialmente autocontenidas o parcial CDB. Hay muy poca diferencia entre una base de datos autocontenida, parcialmente autocontenida, y una totalmente autocontenida. Esa línea roja que le he llamado es el application boundary, o pues eso, el límite, qué puedes y no puedes cruzar, qué no te permite hacer una base de datos totalmente autocontenida y que una base de datos parcialmente autocontenida sí, pues te permite hacer referencias a algo que esté fuera de tu base de datos. Incluso tenemos una DMV que nos dice en esa base de datos parcialmente autocontenidas si sobrepasé o no esa línea. Y será una DMV que veremos luego más tarde. Pues nada, la es ejecutarle y ver, pues te sale una lista con todos los objetos que están vulnerando esa contención dentro de la base de datos. Tenemos tres tipos de usuarios en este caso, que no logins, que esa es la gran diferencia. Tenemos los contenidos. En este caso es el equivalente del usuario de SQL con su user y su password. También podemos crear un usuario de Windows en una base de datos contenida. Y sí, hombre, también tenemos los que están basados en un login, pero la verdad es que esto tampoco tiene mucho sentido utilizarlos en este contexto, porque si estamos utilizando una base de datos autocontenida y vamos a hacer referencia a un objeto que no está dentro de la base de datos, porque los logins siguen almacenándose en la base de datos master, pues no es que no se recomiende usarlos para estos fines. Bueno, ¿y todo esto para qué? Yo, como DBA que trabaja en una compañía en este caso lo que se suele llamar el cliente final, pues me toca lidiar a menudo con el proveedor que viene con su aplicación debajo del brazo. Curiosamente, casi siempre suelen tener una base de datos SQL Server y me tengo que tirar con ellos un par de horitas o tres porque no saben mucho de SQL Server, la verdad. Pero claro, luego hay que crearles el login, que tiene que tener, pues, por defecto sysadmin, y si es posible más. Y uno, en el fondo, lo que sueña es que venga un proveedor y le instale una aplicación y que venga bien el instalable hecho y que no tengas tú que estar creándole la base de datos en el sitio adecuado, dándoles permisos, creándole un rol. Pero bueno, no nos engañemos. Por mucho que muchas funcionalidades que Microsoft quiera añadir, esto seguirá siendo igual. O sea que los que trabajáis en una situación parecida a la mía, lo siento, va a seguir siendo así. O sea, este primer punto de si tú trabajas con una aplicación de terceros y quieres ganarte al DBA, seguirá siendo pura teoría. Lo que no es pura teoría es que si tú eres un diseñador o estás haciendo modelando tu base de datos y sabes que te la vas a tener que llevar a otro lado, pues hazlo por este camino. ¿Por qué? Porque para uno mismo, yo quizá lo vea siempre del otro punto de vista, pero para uno mismo es que es regirse por unas buenas prácticas de programación el hecho de que no tengas referencias a cosas que están en otra base de datos, que tu conexión de tu aplicación se conecte a la base de datos master en vez de la base de datos de tu propia aplicación para realizar las conexiones, lo cual es un rollo para cuando tienes que hacer una traza, y ese tipo de cosas. Aparte, los conflictos de intercalación, ahora lo veremos, es también subsanable con buenas prácticas. Es decir, tú creas el conflicto de intercalación, lo explico rápidamente. Esto sucede cuando tú quieres cruzar dos campos de tipo cadena, uno está en una intercalación y otro está en otra. Pues no puedes. Si tú has hecho todas las tablas de tu base de datos, normalmente le habrás puesto la misma intercalación a todas tus tablas. Pero si eres uno de estos y tienes que traerte tu base de datos y soltarla en un servidor que no es el tuyo, tú no vas a definir encima la intercalación que tiene la base de datos TenDB. Pero tu aplicación puede utilizar tablas temporales. ¿Qué hacemos en ese caso? Puedes hacerlo bien y definir la intercalación para cada columna de tu tabla temporal, cosa que también es meramente teórica, o puedes utilizar una base de datos autocontenida, que tiene la ventaja de que utiliza para las tablas temporales la intercalación de la propia base de datos y no de la base de datos TenDB. Por último, pues si lo tuyo es la nube, esto te puede venir muy bien también, porque ¿qué es en el fondo una base de datos de SQL Azure? Pues una base de datos autocontenida. Realmente no es así, el enfoque es bastante diferente, pero el concepto es muy similar. Si tú desarrollas aplicaciones que al final acabarás subiendo a la nube, ¿qué te vas a llevar? ¿Tu base de datos y tu máster? Pues no puedes. O sea, hay que, aunque solo sea como antes comentaba, para estructurar mentalmente y adecuadamente un proyecto, un diseño de base de datos adecuado, saber que tu ámbito de trabajo es tu aplicación. Y ahora vamos a hacer una pequeña demo de base de datos autocontenidas. Bien, cuando antes de empezar a querer hacer bases de datos autocontenidas, lo que tenemos es que habilitar nuestro servidor para que permita hacerlo. Fijaros si es importante que aparece lo primero, vale, dentro de avanzadas, pero aparece lo primero, habilitar bases de datos autocontenidas. Es simplemente darle aquí a true y ya está. Y luego nada más. Cuando creas una nueva base de datos, le dices que es contenida y ya está. Vaya. Muy bien, pues ahora vamos a crear un login dentro de esa base de datos autocontenida. Bien. La sintaxis es muy similar. Lo que pasa es que no está mapeado con un usuario. El usuario no está mapeado con un login. le pones una contraseña y ya está. Esto sería un ejemplo de una de un usuario otro contenido. Fijaros también en este 150 que aparece aquí abajo, otra opción de manejabilidad nueva, que es que te permite hacer un zoom de la parte de arriba. Pues bien, con esto crearíamos nuestro usuario. Y para conectarnos a una base de datos, aplico mi acceso rápido que he creado antes y realizando SQL Server Authentication, meto mi login y password. Y aquí evidentemente falta una cosa, porque si yo no le digo lo contrario, evidentemente le tenemos que crear, que decir que se logue directamente en la base de datos contenida. Y nada más. Si vemos aquí, podemos mirar aquí. Voy a encontrar aquí mi conexión. Bueno, no la encuentro, es igual. Vamos un poquito regular de tiempo. Y esta sería la forma de crear un login autocontenido. ¿Qué más cosas os quiero mostrar de base de datos autocontenidas? A ver. Sí, el ejemplito de la intercalación. Bien, imaginaos que tenemos dos bases de datos. Una se llama contenida, como su nombre indica, está autocontenida, y otra se llama normal. Muy intuitivo los nombres, los he puesto. Borro las tablas para inicializar. Se hago un ejemplo en el cual pues observar la intercalación de la base de datos TenDB de mi servidor. Bien. En este caso es SQL LAT1 General CP1 CIAS. Pues bien, en unas condiciones normales, cuando cree yo tablas temporales, bueno, pues vamos a crear una tablita para cada, una tablita que es igual en los dos casos, en la tabla, en la base de datos contenida y en la que no es autocontenida. Bien. Ahora, me voy a mi base, a la base de datos no normal. Creo una tabla temporal a la cual no le indico la intercalación. E intento consultarla. Pues esto es lo que pasa. Que no puedo resolver el conflicto de intercalación, porque estoy comparando dos cadenas y cada una tiene una intercalación diferente. Esto mismo, si lo hago en una base de datos autocontenida, pues ya sale bien. Como veis, la intercalación de mi tabla temporal, de este campo cadena de mi tabla temporal, no es la que se corresponde con la base de datos TenDB, sino que se corresponde con la base de datos contenida. Más. Bien. Y otra cosa que quería mostraros aquí, pues eso, mira, ya lo tenía ya creado de antes, es la DMV que nos permite ver qué objetos tenemos. He creado un procedimiento almacenado en el cual tengo una referencia a una base, a una tabla, a una base de datos que no está dentro de la misma. Vale, puedo hacerlo. Lo que ocurre es que voy a tener, pues eso, que me estoy saltando un poco la norma, y eso es lo que se ve en el registro 1. Lo que figura esto de root del registro 2, he intentado encontrar cuál es su sentido, pero no lo he encontrado. Y ya está. Vamos a seguir con la presentación. Nada, solamente indicaros brevemente una serie de DMVs que han aparecido ya en el Service Pack 1 de SQL Server 2008 R2, lo cual está muy bien porque significa que, como ya ha ocurrido también en otras ocasiones, pues que las nuevas funcionalidades de las futuras versiones se integran en las que tenemos. Son en este caso para observar datos que seguramente ya podríamos encontrar de otra manera. Pero a mí me han gustado sobre todo esta del registro. Cuando tiene más de una instancia, es muy útil poder tener en una consulta la información del registro correspondiente a esa propia máquina. Os invito a que las consultéis. También tenemos bueno, pues toda una serie de ellas que evidentemente son nuevas, son las relativas a Always On, que no sé si habréis tenido ocasión de ver hoy en alguna de las sesiones. Y también tenemos cuatro campos nuevos que se han añadido a esta DMV que ya existía, de MXSEC Query Stats, y que quiero, pues ya para terminar, rápidamente enseñaros un ejemplo que he encontrado, porque son muy interesantes. Porque lo que te han añadido son cuatro campos que te vienen a resumir o que te permiten explotar cuántos registros se han. Se acumula cuántos registros ha devuelto la ejecución de determinado plan de ejecución, valga redundancia, de una consulta. Pues esta sentencia te lo muestra para lo que hemos estado viendo hoy en la demo. Pues eso, lo que veis. Ha habido una ejecución con un número de registros. Esto para pocos registros no tiene sentido. Pasado cierto tiempo, lo que te va a permitir es ver qué consultas están obteniendo un mayor impacto en cuanto a número de registros mediante la acumulación de las mismas. Porque a lo mejor una consulta se ejecuta muchas veces, aunque devolviendo de pocos registros, está teniendo un impacto muy elevado en el servidor. Y ya nada más. ¿Tenéis alguna pregunta? Es el momento. Pues nada, daros las gracias. Si queréis contactar conmigo, lo podéis hacer de esa manera.